que sea tu palabra, que sea el Espíritu Santo guiándonos a través de las Escrituras, que sea el Espíritu Santo, Señor, consolándonos, confrontándonos y llenando nuestra vida de esperanza. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, para esta meditación yo quisiera que usted pudiera ir al libro de Proverbios. Vamos a estar utilizando cuatro textos de referencia. Tres de ellos están en el capítulo 16 del libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 16, versículo 1, donde dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas Jehová es la respuesta de la lengua. Ese es nuestro primer texto. El segundo texto es Proverbios, siempre en el capítulo 16, pero ahora el versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Ese es nuestro segundo texto. El tercer texto para esta noche es siempre en el capítulo 16, pero ahora vamos un poco más hacia adelante al versículo 9, donde dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Después de haber leído ese tercer texto, vamos al capítulo 19. Y en el versículo 21 encontramos esta palabra: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El objetivo de esta meditación es que la iglesia pueda terminar este año con un corazón rendido y entre a este año nuevo que estamos esperando y vamos a recibir aquí con el favor de Dios, con planes humildes, con una fe viva y una obediencia real, confiando, amada iglesia, en que Dios no solamente cambia planes, endereza pasos, purifica motivos y transforma vidas para su gloria. Ahora, yo no sé usted, pero para mí esta noche, analizando el contexto que nos rodea, es un poco extraña. ¿Y sabe por qué? Porque la gente vive como si el calendario tuviera poder, como si el 1 de enero fuera un botón mágico, como que si el 1 de enero es ese botón rojo que usted lo aprieta y automáticamente hace un reset, como que si usted lo aprieta ese botón y es un nuevo yo que surge de la nada, como que si fuera un nuevo comienzo. Pero y tú y yo, iglesia, sabemos algo. El problema del hombre no es la fecha, es el corazón. Cambiar de año es fácil. ¿Sí o no es fácil cambiar de año? Estamos a las puertas de desechar el calendario que nos dieron ahí en la comida china y ya poner otro. Eso es fácil. Lo que no es fácil es cambiar de vida. Ahí es el reto. Y por eso cada diciembre aparece el mismo discurso: no hagas planes, porque Dios te los va a cambiar. Esa frase suena muy, pero muy espiritual. Es una frase que suena demasiado humilde. Suena como rendición a la soberanía de Dios. Pero muchas veces es solamente una coartada elegante para no obedecer, para no disciplinarse, para no tomar la responsabilidad, para no crecer. La Biblia no te prohíbe ni a ti ni a mí el poder hacer planes, el poder planear. Te prohíbe a ti y a mí, ¿sabes lo que nos prohíbe? Nos prohíbe planear como si nosotros fuéramos soberanos y no Dios. Eso es lo que nos prohíbe la Biblia. La Biblia no mata tus planes, mata tu orgullo. La Biblia no apaga la diligencia, apaga la autosuficiencia. Por eso, esta noche, con el favor de Dios, vamos a aprender que Dios no está en contra de tus planes. Dios está en contra de tu independencia. De eso es lo que está en contra el Señor. Y cuando el Señor se mete en tu camino y en mi camino, no es para destruirnos, iglesia, es para poder enderezarnos. No es para humillarte, o Dios no te humilla solamente porque a Él le place, porque Él se deleita en tu humillación, de ninguna manera. Es para transformarnos para su gloria. Haz planes, pero hazlos de rodillas, porque el Señor es quien dirige tus pasos y usa incluso los cambios que acontecen en tu vida para poder transformarte. Punto número uno. Dios no te manda a vivir sin rumbo. Te manda a vivir bajo su gobierno. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Observemos el texto, por favor. El corazón del hombre piensa su camino. Eso es muy real. Ahí, ¿qué es lo que vemos? Que hay intención, que hay dirección, que hay decisiones. Pero también Jehová, dice el texto, endereza sus pasos. Sí estás leyendo, ¿cierto? Eso es una soberanía activa de Dios. Dios gobierna todo el trayecto en el cual Él va a ir enderezando esos pasos. Proverbios no dice, no piense, dice eso. Proverbios dice, piensa, pero recuerda quién sostiene tu timón. Eso es lo que nosotros debemos de analizar y lo que debemos meditar y poner en práctica. Aquí está la diferencia entre un incrédulo y un creyente maduro. El incrédulo planea con orgullo, yo controlo mi vida. El creyente planea con reverencia, yo obedezco y Dios dirige. No es plan o soberanía, es plan bajo la soberanía de Dios solamente. Si tú dices, no haré planes porque Dios los cambia, lo que estás diciendo sin querer, pero lo que estás diciendo es, si yo no controlo el resultado de lo que estoy planeando, no me comprometo con el proceso. Y eso, amado hermano, no es fe. Eso es temor disfrazado de fe. La fe bíblica, por otro lado, es poder decir, Señor, yo caminaré, pero tú, Señor, solamente tú, sé el encargado de poder enderezar cada paso que yo esté dando en mi vida. Punto número dos. El problema no es planear. El problema es planear sin rendición. Proverbios, capítulo 16, versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Mira aquí, iglesia, por favor, la palabra encomienda. Eso significa poner encima, entregar, depositar, cargar en otro. No dice encomienda tus sueños, no dice así. Dice encomienda tus obras, o sea, lo que haces, la agenda que has organizado, tus decisiones, tus pasos de obediencia. La fe no es mística, la fe es práctica. Eso es la fe. La fe no solamente es decir, Dios lo hará. La fe es, Señor, aquí está mi vida, úsala para tu gloria. Y entonces el texto aquí se pone interesante porque promete algo muy, pero muy tremendo. Y tus pensamientos, dice, serán afirmados. No es que Dios va a hacer algo, va a cumplir, va a afirmar ese plan, va a cumplírtelo para poder consentirte. No, es que lo que aquí vemos es que Dios va a alinear tu mente con su voluntad para que tu camino tenga firmeza. No le prometas a Dios cosas grandes. con un corazón que no se ha rendido. No lo hagas, por favor. No le ofrezcas un año nuevo con el mismo ego del año viejo. Esta noche no se trata de escribir una lista bonita, amada iglesia. Se trata de poner tu vida al pie de la cruz y decir: Señor, toma mis obras, toma mi agenda, toma mi carácter, toma mi lengua, toma mi hogar. De eso se trata. Porque hay personas, iglesia, que quieren un año nuevo, pero no quieren un Dios soberano en ese año nuevo. Quieren bendición, pero no quieren estar bajo el gobierno de Dios. Punto número 3. Dios no cambia planes solamente por deporte, porque a Él le da la gana. Dios endereza pasos por amor. Eso lo vimos y lo leímos en el versículo 9 del capítulo 16, y también lo podemos encontrar en el capítulo 19 del versículo 21, donde dice de esta manera: muchos pensamientos, si usted me acompaña y lee, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Cuando Dios interviene, no es capricho. Es un propósito divino el que Él tiene. A veces el Señor te frustra un plan porque ese plan, ¿sabes qué iba a hacer? Iba a inflar tu ego. A veces te cierra una puerta porque esa puerta te iba a tragar el alma. A veces te cambia la ruta, ¿sabes por qué? Porque tú ibas camino hacia una versión de ti que no se parece a la versión de Cristo que Dios está formando en tu vida. La pregunta no es entonces: ¿Dios me cambió el plan? La pregunta es: ¿Dios se está formando a Cristo en mi vida a través de este cambio? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. No preocuparnos por si Dios está cambiando lo que yo he planeado. Debes de meditar en que si Dios está obrando de tal manera que otras personas pueden ver a Cristo reflejado a través de tus obras. Porque el Señor no solamente dirige las circunstancias. El Señor forma carácter en esas circunstancias. Y aquí es donde mucha gente falla, iglesia. Quiere soberanía de Dios para sentirse seguro, pero no quiere soberanía de Dios para ser corregido. Pero si Dios es tu Padre, como yo creo que lo es, su dirección también incluye disciplina. Si Dios es tu Señor, su ruta también, su camino por el cual Él te está guiando y enderezando tus pasos, incluye también santificación. Dios no te cambia el plan para arruinarte el año. Dios te endereza los pasos para salvarte la vida. Tú no sabes a dónde te iba a llevar lo que habías planeado. Y no sabes del mal que Dios te está salvando. Punto número 4. La soberanía de Dios no produce pasividad, haraganería o flojera. Produce una obediencia humilde. ¿Y eso con qué lo complementamos? Con Santiago en el capítulo 4, los versículos del 13 al 15. Si usted va en su Biblia y lee este texto, usted verá ahí que Santiago confronta a aquellos que están hablando acerca del futuro como que si fueran dueños del mañana. Eso es lo que está haciendo Santiago. Ahí dice: hoy o mañana iremos, haremos, compraremos, ganaremos. Y Santiago no dice: no planeen. ¿Dice eso Santiago? ¿Dice eso Santiago, iglesia? Lo que Santiago dice es: no hablen como soberanos. Eso es lo que está diciendo Santiago. En lugar de lo cual debería decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es lo que dice Santiago. Esa frase, si el Señor quiere, No es una muletilla religiosa como muchas veces ocupamos. Es una postura que deberíamos de adoptar y emplear con un alma honesta y sincera. No significa yo no haré nada. Significa haré lo correcto. Eso es lo que significa esa frase. Haré lo correcto, pero no confiaré en mí, confiaré en Dios. Ese es el significado. Entonces, esta noche, la iglesia debe aprender a planear con cuatro marcas. Y te voy a decir estas cuatro marcas con las que deberíamos de planear como iglesia. Número uno, con humildad. ¿Sabes por qué? Porque tú no controlas el mañana. Número dos, dependencia. Porque necesitas gracia para poder obedecer. Número tres, diligencia. Porque la fe que es diligente es una fe que trabaja. Y número cuatro, disponibilidad. Si Dios endereza, iglesia, tú déjate enderezar por Dios. Punto número cinco, la transformación no depende de tu fuerza. Depende del poder de Dios en ti. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Escucha esto, iglesia. El cristianismo no es motivación, es regeneración. Tú verás muchas frases hoy, final de año, mañana, diciendo, me voy a reinventar, sacaré la mejor versión de mí. Pero no. El cristianismo no es yo me reinvento, el cristianismo es Dios me resucita de entre los muertos. Eso es el cristianismo, porque Dios, dice el versículo 13 de Filipenses 2, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mira la belleza de este texto y mira la belleza de Dios. Dios produce el querer y el hacer. Dios cambia el deseo y fortalece la obediencia. Eso significa, iglesia, que la transformación cristiana no es puro maquillaje. Es una obra interna del Espíritu Santo en cada hijo de Dios. No es solamente disciplina, es gracia que forma esa disciplina. Eso es lo que nosotros vemos y lo que nos dicen las Escrituras. Entonces, esta noche tú puedes entrar al año nuevo con una esperanza real. No por fuerza de tu voluntad, no por tus promesas del 31 de diciembre, sino por el Dios que trabaja dentro de ti para hacerte más como Cristo. Pero ojo, esto no es excusa para no luchar. Esto es gasolina para luchar. Gracia no es permiso para quedarte igual como todos estos años. Gracia es poder para no seguir igual y seguir siendo una persona, un hijo de Dios que le obedece a su Padre. Te voy a dar un ejemplo de unos planes que tú pudieras hacer para Año Nuevo. No para hacerte productivo, sino para ayudarte a obedecer al Señor. Número uno, no hagas 20 metas. Haz 3 compromisos santos mejor. 3 compromisos que tú puedes sostener con disciplina y rendición. Por ejemplo, que uno de esos compromisos sea decir, voy a ordenar mi vida devocional, palabra y oración, aunque sea poco, pero que sea fiel. Empieza por algo. Empieza dedicándole ese tiempo que tú sabes, porque tú lo sabes, que Dios merece en tu vida. Otro ejemplo sería, voy a cuidar el cuerpo que Dios me dio. Con el pastor Luis y el pastor Henry, nos reunimos cada 2 semanas a hacer rendición de cuentas, ayudándoles a ellos en todo el proceso que ellos tienen en la iglesia en el Bronx, y ellos me ayudan también a mí en mi vida personal y espiritual. Y una de las preguntas que nos toca hacernos cada uno de nosotros cada vez que nos reunimos es, ¿Has hecho ejercicio por lo menos 30 minutos durante esta semana? Y qué difícil es tener que decir que no. Cuando nosotros sabemos también que este cuerpo le pertenece a Dios, ¿y cómo lo vamos a cuidar? Con constancia, no con emoción. Hoy usted puede decir, mañana empiezo el gym. Y lo peor que todavía lleva 3 platos de comida para la casa, de toda la cena. ¿Usted cree que va a ir? Pero comencemos con confianza, con constancia, con disciplina. Voy a ordenar mi hogar. Y cuando digo voy a ordenar mi hogar, no me refiero solamente a hacer limpieza, no, a pedir perdón. Si tengo que pedirle perdón a mi esposa, tengo que hacerlo. Si tengo que pedirle perdón a mi esposo, tengo que hacerlo. A mis hijos. Empecemos ordenando nuestro hogar, a cortar hábitos que destruyen nuestra comunión con Dios en el núcleo familiar. Construyamos relaciones en nuestro hogar, en nuestra familia, que ayuden a servir de una mejor manera y con excelencia a Dios. Otro ejemplo sería, voy a ser íntegro en mis finanzas, no más desorden. Desactive el Amazon Prime, hermano. No más doble vida, pidiendo libros de teología y no ha leído todos los que tiene ahí. Seamos serios, por favor. Y número 2, pásalos por el filtro del Señor. Y de referencia, usted puede utilizar el Proverbio, capítulo 16, versículo 3. ¿Y cuáles serían unas preguntas que me ayudarían a filtrar lo que yo estoy planeando hacer? ¿Esto honra a Cristo o alimenta mi ego? ¿Esto fortalece mi santidad o solamente fortalece mi imagen? ¿Esto bendice a otros o solamente me engrandece a mí? ¿Esto requiere fe o solamente es comodidad partiendo de los recursos o de los talentos que yo tengo? Esas serían unas buenas preguntas para que tú siempre las hagas al momento de tomar decisiones o poder estar haciendo planes para tu vida. Escríbelos como oración, no como decreto. Nosotros no decretamos, tú y yo lo sabemos. No diga yo haré, no digas eso, porque ahí es donde cometemos el error. Di, Señor, Señor, haz en mí el querer y el hacer. Aquí está mi obediencia. Prepárate para el enderezamiento que hará el Señor. Si el Señor te cambia la ruta, si el Señor te cambia los planes, no lo interpretes como un fracaso automático en tu vida. A veces lo que el Señor está haciendo al cambiarte la ruta, al cambiarte el destino de ese plan que tú habías trazado, lo está haciendo por pura misericordia. A veces lo que el Señor está haciendo es protección. A veces lo que está haciendo el Señor en tu vida es formación. Tu meta no es cumplir un plan. Tu meta es parecerte más a Cristo. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios endereza pasos y no nos aplasta al momento de estar enderezando esos pasos? Porque Él ya lo demostró con Cristo. El Padre tomó el camino más oscuro, la cruz del Calvario, y lo convirtió en la victoria más radiante y luminosa de toda la creación y el universo. Lo que parecía una interrupción de ese plan divino era redención para cada uno de nosotros. Lo que parecía una derrota para Dios era una salvación para cada uno de sus hijos. Si Dios pudo convertir el Calvario en gloria, Él puede convertir tus giros inesperados en santidad. Él puede usar tus pérdidas para purificar tu vida. Él puede usar tus cambios para alinearte. Él puede usar tus lágrimas, iglesia, para hacerte más dependiente del Señor. Él puede usar tu año tan pero tan difícil para poder acercarte a su corazón. El Dios que dirige tus pasos es el Dios que entregó a su Hijo. Por eso puedes confiar y estar seguro en el Señor. Esta noche, antes de hablar de planes, hay una pregunta más grande. ¿Quién dirige tu vida? ¿Cristo es tu Señor o solamente es el 9-11 cuando todo se está derrumbando? Porque hay gente, iglesia, que entra el año nuevo con una agenda llena. Pero esa agenda llena está llena de todo lo que te puedas imaginar, pero está vacía y faltante de un Salvador. Esa agenda tiene objetivos, pero tienen objetivos esas personas sin perdón. Entran con planes a este 2026, pero sin un nuevo nacimiento, que es lo único que importa. Y si tú estás en Cristo, si tú estás en Cristo, iglesia, el llamado no es haz mejores planes. El llamado es arrepiéntete y cree en el Evangelio. No es una mejor versión de ti. Es una nueva vida en Cristo. No es más disciplina, es gracia que rescata tu alma. Si hoy tú reconoces que has vivido como tu propio dueño durante todo este año, hazte un favor a ti mismo. Ríndete, arrepiéntete y ven a Cristo. Porque el único plan que no falla es este. Dios salva a pecadores por medio de Jesucristo. Iglesia, para terminar, escucha bien, por favor. No entres al año nuevo diciendo, no haré planes. Eso puede sonar humilde, pero a veces es pura resignación. Entra diciendo, Señor, aquí están mis planes, pero más que mis planes, aquí está mi vida. Endereza mis pasos, afirma mis pensamientos, por favor, transforma mi corazón. Haz lo necesario, Señor, para que este año no solamente sea un cambio de calendario, sino un avance en tu santidad. Hazlo todo para tu gloria. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está escribiendo tu historia para que tú te veas grande. Dios está escribiendo tu historia, ¿sabes para qué? Para que Cristo se vea glorioso. Vamos a orar. Señor, confesamos que muchas veces hemos planeado sin rendición o hemos usado tu soberanía como excusa para no obedecer. Esta noche te entregamos nuestras obras. Endereza nuestros pasos, afirma nuestros pensamientos, produce en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Danos un año de santidad, de obediencia real, de amor por tu iglesia, de integridad en lo secreto y de pasión por Cristo. Y si hay alguien aquí sin Cristo, quebrántalo con tu gracia y tráelo al arrepentimiento y a la fe para tu gloria. Y en el nombre de Jesús, amén.